Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Te contamos que Orange y MásMóvil anuncian su fusión para crear la primera compañía de telecomunicaciones por número de clientes en nuestro país. Iván Alonso.
Sí, con más de 27 millones de líneas entre móvil y banda ancha fija, el proyecto de integración queda condicionado al visto bueno que tiene que dar la Comisión Nacional del Mercado y Competencias y también la Unión Europea al involucrar a otros países. Se espera que esta operación se cierre en el segundo semestre de 2023. Andrea Espuña.
Se trata de una unión valorada en 18.600 millones de euros, 7.800 correspondientes al negocio de Orange España y 10.900 millones al de MásMóvil, deuda incluida. Según han informado ambas entidades en un comunicado, formarán lo que se conoce como Joint Venture, una asociación estratégica de empresas que mantienen su independencia jurídica, pero que actúan bajo una misma dirección. De hecho, ambas tendrán igualdad de derechos de gobernanza, 50% de la propiedad y 50% de la administración. Hasta que se oficialice la fusión, Orange y MásMóvil seguirán operando de forma independiente.
Te cuento también que cada vez más personas optan por las tarjetas revolving, que han subido más de un 12% en cuestión de un año. Se trata de una modalidad de pago que permite aplazar y fraccionar las compras realizadas. Lo que las diferencia de una tarjeta de crédito normal es que en la revolving hay que pagar intereses normalmente superiores al 20%. Si tienes una de ellas puedes cancelarla en cualquier momento, pero no te vas a librar de pagar los costes generados. Lo ha explicado aquí en COPE el director del máster de gestión de riesgos financieros, Luis Garbía.
¿Se pueden anular en este mismo momento? Sí, pero cuidado con las comisiones y aunque anules la tarjeta, seguro que vas a tener una deuda viva que hay que seguir pagando.
Y hoy se cumplen 5 meses de guerra en Ucrania, justo cuando Kiev y Moscú han acordado desbloquear las exportaciones de grano a través de los puertos del Mar Negro, un corredor marítimo que va a permitir desbloquear las 20 millones de toneladas que están varadas en el país y amenazan con una crisis alimentaria a nivel mundial. Mientras, la ofensiva del Kremlin sobre el terreno continúa centrada en el Donbass. Aquí en COPE, la mañana del fin de semana, el corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, no descartaba que Rusia consiga grandes avances y no solo en el este del país.
Rusia consigue controlar esas dos regiones por las que en teoría comenzó la guerra, Donetsk y Lugansk, aunque hay que decir que el presidente, bueno, que desde el gobierno ruso ya han dejado claro que ahora el objetivo es otro. El presidente ruso dijo en su momento que ellos no iban a ocupar territorio ucraniano, pero ahora poco a poco se está haciendo evidente lo que se veía venir sobre el terreno, y es que Rusia quiere hacerse con toda Ucrania o con el máximo posible de territorio ucraniano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fútbol Club Barcelona prepara ya el clásico en Las Vegas, pero con un ojo puesto en el mercado de fichajes, Bruno Casar.
Quiere terminar de apuntalar la defensa en este mercado de fichajes y vuelve a activar la opción Koundé en lo futbolístico, clásico de pretemporada en el que veremos caras nuevas en el conjunto blaugrana. Elena Condis.
Hoy la noticia a nivel deportivo en el Barça es que debuta Robert Lewandowski en el clásico de Las Vegas a las 5 de la madrugada hora española, mientras en los despachos el club sigue trabajando para reforzar la defensa. Fuentes del Barça aseguran que Koundé es todavía una posibilidad, aunque el Chelsea también apriete porque les consta que el jugador prefiere el Barça y es además la gran prioridad de Xavi Hernández.
Gracias, Elena. En el Real Madrid, Carvajal será la única ausencia para este clásico por unas molestias en el tobillo y en el que se esperan los debuts de Rüdiger y Tchouaméni. En ciclismo, hoy se disputa la penúltima etapa del Tour de Francia contra reloj de 40 kilómetros con final en Rocamadour. Jonas Vingegaard defiende una ventaja de 3 minutos y 26 segundos sobre Tadej Pogacar en la general. En atletismo, España se ha metido esta madrugada en la final femenina del 4x100 en los mundiales de Eugene y este fin de semana se disputa el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, doblete de Ferrari ayer en los libres con Carlos Sainz primero, aunque este saldrá desde el final de la parrilla el domingo tras cambiar el motor. A la 1, últimos entrenamientos libres, a las 4, la calificación.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Lo que continúa ya a esta hora es el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias, Iván Alonso. En una hora actualizamos la información y ahora miramos al cielo.
Voglio vederti danzare con come le zingare del deserto.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana. Miedo me da abrir esta segunda hora del programa, porque detrás de esta música tan danzarina de Franco Battiato, sé que nos está esperando nuestro hombre del tiempo, y con la que está cayendo no sé si echarme a temblar por las noticias que nos puede contar Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días, Rosa, qué alegría, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Ya estamos aquí un verano más, ¿eh?
Sí, sí. Y un verano un poquito caluroso, uf, como tú bien adelantas.
Y vaya
sí,
veranito, verdad, todavía no nos hemos recuperado de la segunda ola de calor del año, y ahora mismo estamos en un sin vivir, porque no sabemos sí, si estamos empezando la tercera, si será un episodio de calor extremo o solo unos días de altas temperaturas propias de la canícula. Tú nos dirás.
Bueno, pues mira, lo has dicho muy bien en la parte final. Es una secuencia nueva de aire sahariano, ha venido a reforzar esa segunda oleada que sí que resultó muy intensa de los últimos días. Pero es verdad que los efectos pues van a ser de nuevo temperaturas muy altas, calor, prácticamente toda España, aunque como digo, se está librando este verano del 2022 la fachada cantábrica, especialmente la parte litoral de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, bueno, salvo días en los que sopla un poquito viento sur en el País Vasco, pero el resto la verdad que las temperaturas allí de momento están siendo pues bastante llevaderas, ¿no? No como en el resto de España, incluida el archipiélago canario, donde bueno, pues ya llevamos varias jornadas, podríamos decir semanas de calor, y nos esperan algunos días más. Rosa, este fin de semana, bueno, sigue bajo esos parámetros de las temperaturas altas en gran parte de España, y la secuencia al menos va a durar hasta el próximo martes, ¿no? Por tanto, nos esperan cuatro días un poquito duros de temperaturas de nuevo, pues por encima de lo normal, como decimos, más de 40 grados en gran parte del centro y sur de la península, también en el Valle del Ebro, temperaturas muy altas por la noche, con esas noches tropicales y están siendo incluso ecuatoriales, por encima de 25 grados en parte del litoral mediterráneo. Bueno, pues es un poquito la secuencia que nos espera. No hay grandes cambios, Rosa.
Nos van a llegar las ojeras a los pies a este paso de no dormir por la noche, porque tenemos aviso naranja en cuatro comunidades autónomas por sí, temperaturas de hasta 43 grados y hasta el martes esto sí, no afloja, Jorge.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Es lo que comentábamos. Podemos llamarle ola, podemos llamarle nueva fase, nueva etapa, pero bueno, es lo que decimos, estas olas de calor vienen originadas por la llegada del aire del norte de África, del aire sahariano. Llevamos, como decíamos, dos muy intensas, la de junio y esta de los días pasados, de estos últimos 10 días. Esta, como digo, es una nueva pulsación, pero de nuevo es el aire sahariano el protagonista, por tanto, bueno, pues no podemos esperar otra cosa.
Otra cosa. Bueno, quiero que te quedes hoy en la tertulia, Jorge, porque vamos a seguir hablando del calor. Voy a saludar en estos momentos a José Miguel Gaona. Buenísimos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días.
Estamos aquí calentitos.
Desde luego. También
la
está con nosotros. Sí, sí, desde luego. José Manuel Aguilar también está con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
Lo mismo te digo. Oye, qué gusto teneros hoy aquí. Yo hasta que os vayáis de vacaciones estoy encantada de hablar con vosotros dos, ¿eh?
Igualmente.
Muchas gracias.
Hombre, claro.
Y sobrevivimos, claro.
Sí, exactamente. Sí, sobrevivimos. Porque el de 2022 ya es el peor verano de lo que va de siglo en cuanto a incendios forestales. Hablamos de 122.000 hectáreas quemadas y todavía estamos a 23 de julio. Lo estamos contando, solo en los últimos 6 días han ardido más de 80.000 hectáreas, lo peor, sin duda, las dos personas fallecidas en el incendio de Zamora. Afortunadamente, te lo estamos contando, la mayoría de esos incendios ya se encuentran controlados en fase de estabilización, pero sobre las cenizas queda un inmenso reguero de impotencia, de rabia, de tristeza, de desamparo, de ruina. Estos días nos estamos haciendo muchas preguntas, si se ha podido evitar, conocemos las causas, estamos preparados para combatir incendios de esta voracidad, debemos ir acostumbrándonos a este tipo de catástrofes, cómo se puede reconstruir también una vida a partir de cenizas, ¿no? No sé si tenéis alguna respuesta, pero me gustaría saber cuál es la pregunta que más os habéis repetido mientras veíais las imágenes que tanto nos han impactado estos días.
A mí, si me permitís, lo que más me ha llamado la atención es por qué la historia se repite año tras año. Es decir, cómo tenemos ingenio para llegar a la luna, pero somos incapaces de proteger un bosque que lo tenemos. En mi caso, en este caso, desde Córdoba, hemos tenido un incendio en la Sierra de Córdoba. La Sierra de Córdoba empieza donde acaba la ciudad, o la ciudad acaba y empieza la Sierra de Córdoba. Y veíamos cómo ardía. Gracias a Dios ha sido muy chiquitito. Pero yo insisto, tenemos ese ingenio para hacer tantas cosas maravillosas, pero seguimos teniendo, siendo, resultándonos imposible, y a veces lo que nos plantean son soluciones sencillamente de sentido común y no las hacemos, que no lo entiendo.
Gaona, en tu caso...
Yo para variar será un multitud de factores que coinciden, ¿no? Como en los accidentes, como en tantas cosas. Lo cierto es que hay varios factores. Yo me atrevería ahora mismo a lanzar ahí dos, y no solamente ya el calentamiento global, y ni siquiera entrar si es por la mano necesariamente del ser humano o no, sino también es verdad que ha habido otros dos factores. Uno es el abandono progresivo del campo, en el que las personas que antiguamente se dedicaban justamente a mantenerlo, etcétera, pues lo van dejando y se crean masas forestales prácticamente fuera de control. Y luego, cuidado, también hay otra, que es el ecologismo radical. Es decir, todos, si con que ahondes un poquito en el mundo rural, verás cómo hay montones de pastores, de agricultores, etcétera, que, bueno, les han multado por tocar las hierbas del borde de la carretera, por así decirlo.
Sí, ¿vale? Nos lo contaba antes Juan Río, que tantas prohibiciones...
Pues, no lo he...
Justo, un pastor nos decía que tantas prohibiciones nos han llevado a esto, que hoy en día no se puede hacer nada y cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Efectivamente, y más todavía la gente del campo, que conoce perfectamente lo que tiene que hacer porque han heredado esa sabiduría durante siglos.
Sí, justamente. Pero es verdad que por un lado tenemos la despoblación del campo, el abandono de prácticas, como hemos hablado primera hora, el pastoreo, la recogida de la leña, que mantenían ese equilibrio entre el hombre y la naturaleza, y hoy ese equilibrio se ha roto y es uno de los focos principales del problema. Pero la mano del hombre está detrás del 90% de los incendios, bien por negligencia o de manera intencionada. La mitad de los incendios es deliberado y el 4% de los intencionados está provocado por pirómanos, que bien actúan por intereses económicos o por venganza, pero muchas veces lo hacen también porque sienten una atracción irresistible por el fuego. Yo se lo pregunto al psicólogo y al psiquiatra, ¿qué tipo de patología es esta? ¿Cuál es el perfil? ¿Y si un pirómano se cura?
Venga, pues
es un problema de control de impulso. Estamos hablando de un problema de control de impulso. Es una persona absolutamente integrada en la vida social, en su mundo laboral, en sus relaciones familiares, pero tiene esta compulsión, este objeto hacia el que se dirige, y es irrefrenable. O sea, para él lo vive como irrefrenable realmente, el que estamos hablando de verdad, no el que se justifica usando esta excusa. Entonces, que se puede trabajar, se podría trabajar, pero claro, el problema de estas personas es detectarlo, encontrarlo y prevenirlo, y eso es tremendamente complicado.
Ya.
Sí, bueno, la fascinación del fuego yo creo que es ancestral, ¿no? Todos nos gusta ver el fuego en una chimenea. Ahora, una cosa es una chimenea, evidentemente, y otra cosa es provocar literalmente incendios. Muchas personas tienen trastorno de tipo psicopático, antisocial, gente que es desequilibrada, gente que le atrae, gente que le gusta aparecer muchas veces también en las noticias. E incluso me atrevería a decir en algunas ocasiones también, bueno, eso sucede con muchas profesiones, ¿no? Recordemos incendios en Portugal en el que estaban implicado algunas de las personas que se encontraban justamente también trabajando en apagar los fuegos. Es decir, esa fascinación por el fuego que atrae evidentemente a un mínimo de personas, pero que bueno, que son capaces de quemar hectáreas y hectáreas con tan solo una cerilla.
El problema también que nos encontramos ante un tipo de delito en el que las pruebas muchas veces desaparecen con el propio fuego, que solo un 3% de los incendios se resuelven. Esto es un problema también, claro.
Efectivamente.
Oye, ¿cómo lo puedes pillar esta persona cuando puedes hacer un incendio retardado de manera muy sencilla y desaparecer de donde estás o sencillamente fundirte con la masa? Es que es un problema tremendo. Pero el tema no es... por supuesto se puede trabajar con este tipo de personas o con estos delincuentes, por otro lado. Yo apuntaría a mi compañero también, mucha gente que desea ver cómo la trascendencia de su acto, porque claro, esto es un acto que no queda muy limitado, sino que se extiende y afecta a centenares, si no a miles de personas. Y esa es la fascinación de sentirse poderoso de esas personas, también le pueden dirigir hacia esos actos. Pero yo creo que por encima de todo es, primero, tú planteabas antes qué poder hacer. Primero, no acostumbrarnos. Esto no tiene que ser la tónica de todos los veranos o de todos los años, ni muchísimo menos. Y segundo, aquí, por encima de todo, hay que recuperar muchas actividades. No hay mayor ecologista que mis tíos agricultores, bueno, que son vendimiadores, que elaboran vino, que tienen animales en la sierra de Gredos, que esta semana ha sido tan sumamente castigada, y que saben perfectamente, cuando vas paseando con ellos por el campo, son una enciclopedia, te describen cada cosa que hay que hacer, cada cosa que se puede aprovechar, y que indudablemente, como decíais antes, ya no lo pueden hacer.
Exactamente.
Perdóname, además, perdóname. Cosa,
ese conocimiento se está perdiendo, por cierto.
Sí, sí. Bueno, perdóname, si eres de Podemos y estás en Times Square en Nueva York con tu iPhone, eres mucho más ecologista que cualquiera de los que acabas
de
mencionar.
Fíjate, fíjate. Y que esto no solamente es el cambio climático, Jorge, tenemos que ir acostumbrándonos a este tipo de catástrofes, porque yo creo que no estamos preparados para combatir incendios de esta voracidad.
Pues mira, sí, la verdad es que estaba disfrutando escuchándoos. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a que cada vez van a ser más frecuentes fenómenos atmosféricos que hasta ahora pues eran muy poco frecuentes o incluso desconocidos, ¿no? Las olas de calor, por supuesto, hemos conocido olas de calor en España pues de época histórica, ¿no? Claro que sí, pero es verdad que llevamos al menos un par de décadas, yo siempre marco el año 2000, ¿no?, como el punto de inflexión en el que, bueno, este tipo de fenómenos de calor estival se están presentando de forma cada vez más frecuente, con mayor intensidad. Batimos récords continuamente, año sí, año también, de temperatura máxima y mínima. Bueno, a esto tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Porque es verdad que no conseguimos frenar el proceso de calentamiento planetario y nosotros somos pues una región bastante expuesta, ¿no? Todo lo que llamamos el área mediterránea es una zona muy expuesta a estos cambios que vamos a ir experimentando en el tiempo atmosférico y, bueno, con las consecuencias que estamos viendo, ¿no? El otro día nos reuníamos un grupo de colegas, ¿no?, que estamos trabajando estas cuestiones del clima aquí en España, y claro, decíamos, mira, pues en los años 90 ya los modelos nos estaban hablando de que esto iba a ir por aquí, por allá, pero no nos podíamos imaginar que especialmente en los últimos años las cosas fueran tan rápidas, ¿no?, que pudiéramos vivir de primera mano estos cambios que se están produciendo en las temperaturas, en las lluvias, en el calentamiento de las aguas del mar. Bueno, nos parece un poquito asombroso y nos preocupa, ¿no?, porque realmente los efectos no son positivos, ¿no? Ya los estamos viendo, o afectan a los ecosistemas, provocan estos desastres en forma de incendios forestales, o afectan incluso a la salud de las personas, ¿no?
Pero esto se veía venir, y se sigue sin hacer nada. Supongo que se pone demasiado énfasis en la extinción y en la foto, y se descuida la prevención durante los meses de frío.
Mira, Rosa, en España tenemos muy buen mecanismo de extinción, ¿no? Todo lo que es la protección civil, sistemas de bomberos, la verdad es que somos de los países europeos que mejor funciona en este sentido. Seguramente porque estamos más acostumbrados a este tipo de fenómenos y hemos tenido que hacer frente de una manera importante, ¿no? Pero es verdad que nos falla el antes, ¿no? La prevención, el preparar el terreno para que esto no ocurra, o si ocurra tenga menos efecto. Comentabais antes lo de la ciudad de Córdoba y la sierra y la ocupación que hay allí, ¿no?, por parte de urbanizaciones, de casitas, de tal. Claro, es que en España nos falta eso que llamamos la interfaz urbano-forestal, ¿no? Ese tramo entre la ciudad, el margen de la ciudad y la montaña, bueno, pues no lo tenemos bien ordenado, bien organizado, porque hemos permitido ocupar pues de una manera muy intensa esas zonas de ladera, y claro, pues eso al final se convierte en un polvorín en caso de incendios, con peligro incluso, como decíamos, para la vida humana, ¿no? Nos falta esa parte. Yo creo que es fundamental hacer una buena gestión, lo estabais comentando muy bien, no son buenas tantas prohibiciones, el monte tiene su propia dinámica, hay que conocerla, y hay que atender también la voz de esa gente experta tradicional que ha vivido del campo, que ha vivido de la montaña, que ha sabido gestionarla, claro. Y bueno, eso evitaría el impacto tan grande que están teniendo estos incendios, ¿no? Leía unas estadísticas ya para terminar, que decía, bueno, pues no es que se estén produciendo más incendios que en otras ocasiones, ¿no? Se está quemando más extensión, esto sería un poco lo problemático, y esos incendios, es verdad que con las condiciones de calor, especialmente en estos últimos veranos que estamos teniendo, adquieren dinámica propia, ¿no? Y por mucho sistema de extinción que tengas, a veces es incapaz de hacer frente a esa brutalidad de incendios con su propia dinámica, que se vuelven incontrolables, ¿no?
Es una pena. Fijaos, estos días hemos oído iniciativas de todo tipo. Hay quien planteaba que los parados que perciben un subsidio se dediquen a tareas de hacer cortafuegos y mantener limpio el monte. O sea, ¿qué cosas se pueden hacer? Pero no se hacen, claro.
Efectivamente,
vamos,
pero además...
Hay un muchísimas cuestiones que hacer, pero vamos a ponernos de una vez, vamos a dejarnos de hacernos la foto.
Claro.
En cualquier caso, también hay que tomar en consideración, por ejemplo, que la masa forestal, a pesar de que la idea... sociales, de que están los bosques en retroceso, etcétera, paradójicamente, justamente por este abandono del campo,
al contrario,
ha aumentado prácticamente un 30% en las últimas décadas, ¿no? Y también, ahí me gustaría que Jorge Olcina quizá matizase, que es el que sabe realmente de estas cosas, pero cuando en ocasiones en los telediarios, en la prensa, se habla de que, bueno, tenemos los días más calurosos de toda la historia, no sé si debemos de matizar, Jorge, que tenemos los días más calurosos desde que hay registros, ¿no? Porque aparentemente en el periodo romano, periodos minoicos, etcétera, etcétera, y había unos inviernos tremendamente favorables, unos veranos brutalmente calurosos.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no?
Es que si no parece que estamos en el fin del mundo. Esto es lo peor de todo, claro.
Sí, estamos en un periodo un poco complicadillo, ¿no? Estamos viendo que ocurren cosas pues un poco singulares, pero es verdad que no tenemos registro documental así por establecer una fecha desde 1850, ¿no? Y en el mundo desarrollado. Por tanto, sí, desde entonces puede que sean, y de hecho pues en muchas zonas lo están siendo, los días más calurosos, pero es muy bien lo que tú dices, pues de toda la tradición de clima histórico, de estudio de los climas del pasado, claro, ha avanzado mucho, pero no llegan a determinar umbrales fijos de temperatura que pudiéramos haber tenido en el siglo primero de nuestra era, por ejemplo, ¿no? Por tanto, sí, esa matización está muy bien. Yo también soy muy poco partidario de abusar del mensaje catastrófico, de que todo está fatal, de que esto se va a convertir en un desierto, porque
exacto,
no es verdad. Comentabais muy bien
lo de acostumbrarse a esto.
Sí. Comentabais muy bien lo del aumento de la superficie forestal. Por supuesto, es que es lo que ha pasado, ¿no? El abandono agrícola, la vegetación española, especialmente la de raíz mediterránea, es muy rica, es muy fuerte, ¿no? Y se sobrepone enseguida, coloniza los espacios que pueden estar abandonados en poco tiempo, y es lo que ha ocurrido, ¿no? Por eso, yo que estoy en una zona que siempre se dice, bueno, el desierto que avanza en Alicante, Murcia, Almería, es que no es verdad. Es decir, es que cada vez hay más superficie forestal. Tenemos problemas, por ejemplo, de erosión, en caso concreto de que llueva, algunas zonas que tienen unos suelos un poco expuestos y demás, pero no hay un problema generalizado de desertización. Yo soy contrario a esas afirmaciones, sí.
Exacto, los gráficos indican, curiosamente, y eso no excluye que haya avanzado el desierto en Almería y en otras zonas, pero claro, en otras zonas contrarias, justamente, ha aumentado la masa forestal en general en España. Esto es importante resaltarlo. Sí, lo que no quiere decir que no haya que proteger, el Mar Menor, las Almería o montones de sitios. Claro, no es incompatible una cosa con la otra.
Sí. A veces se lanzan mensajes muy simples y muy poco avalados por la ciencia, ¿no? Y incluso en Almería la superficie forestal ha aumentado también, ¿no? Como digo, hay suelos pues muy expuestos, suelos muy blandos que si llueve fuerte pues se erosionan, pero bueno, ese es el problema real que hay en España, un problema de erosión, de pérdida de suelo. Hay que controlarlo, hay que aplicar, igual que hablábamos con el monte, pues políticas también de contención de suelos, claro, de aterrazamiento de laderas, que se hacían tradicionalmente y eso se ha abandonado. Pero no lanzar esos mensajes tan que esto se va a convertir en un desierto, porque no es verdad. Los datos no nos están diciendo eso.
¿No será también, lanzo la pregunta también a mis compañeros y a ti, Rosa, que también hay intereses económicos ocultos? Es decir, los CFC, por ejemplo, evidentemente favorecían el agujero de ozono, ¿no? Pero también luego se vio que había un montón de intereses de firmas que querían cambiar todos estos clorofluorocarbonados. Que es una pasta, entiéndeme. ¿No habrá intereses también económicos que, aparte de que sea cierto, estén empujando a que hagamos una serie de cambios del tipo que sea, no sea abandono de combustibles fósiles, geopolíticos, etcétera, etcétera, meternos el miedo en el cuerpo?
Yo creo que en todo acto humano siempre hay un interés y siempre hay alguien que sale beneficiado y alguien que sale perjudicado, indudablemente. pero también es cierto que tenemos que tener una visión global. Hay un concepto que se llama trampa social y lo voy a explicar muy sencillo con un caladero. Un caladero no es nuestro. Un caladero lo explotamos nosotros. Es un regalo que nos dio la generación de mayores y tenemos la responsabilidad de cuidarlo para darlo a la siguiente generación. Y me parece muy bien que haya leyes que protejan ese caladero. Un bosque es exactamente lo mismo. No es mío. Y tenemos que generar esa conciencia y esas leyes para decir, no, esto lo estoy usando yo en el brevísimo tiempo de mi vida. Y fue un regalo que me dieron mis padres, que recibieron de sus abuelos, y yo tengo que dejarlo a mis hijos. Y eso es la conciencia que creo que debemos de tomar en muchas ocasiones. Independientemente de que se beneficien unos y otros, siempre va a haber ese juego y siempre va a haber alguien que provoque un incendio para beneficio propio y alguien que se va a perjudicar, que somos la ciudadanía.
Ya, intereses económicos siempre hay, pero es verdad que es un bosque que tenemos un bosque que hay que protegerlo, y sobre todo porque cuando llegan los veranos, lo estamos viendo, que hay muchas, incluso vidas en juego, muchos vecinos que lo han perdido todo con estos incendios, casas, enseres, recuerdos, y ahora hay que rehacer. Hay que rehacer esas vidas cuando todo el entorno ha sido calcinado. Aquí yo no hablo de intereses económicos, aquí yo hablo de todas las personas que nos están escuchando y que estamos sintiendo muchísimo lo que está pasando todos estos días, y nos preguntamos también cómo se rehace una vida cuando todo el entorno ha sido calcinado. Es que aquí está en juego, pues eso, la vida de muchas personas, incluso lo que hemos dicho, lo más doloroso, dos personas que han muerto combatiendo el fuego cuando pues se debería hacer durante el invierno para prevenir lo que está pasando en verano.
Sí, yo ahí, Rosa, si es verdad y cómo ha ocurrido, ¿no? Que se han incendiado viviendas, casas de campo, casas rurales, ahí sí que tiene que haber una ayuda pública para la reconstrucción, ¿no? Pero sí que lanzaría el mensaje de que seguramente el monte que se ha quemado, yo no lo tocaría mucho. Es decir, yo esperaría su propia regeneración. Es verdad que no lo vamos a ver verde y con una masa importante hasta dentro de 5, de 10, de 15, según las especies, ¿no?, donde se haya quemado. Pero el intentar ahora repoblar con especies de rápidas para que lo veamos verde lo antes posible, yo no lo tocaría, ¿no? La montaña española es muy sabia, sabe cómo autorregenerarse, y seguramente ya este otoño, si llegan las lluvias, pues empezaremos a ver los primeros brotes verdes que cubren esas zonas quemadas. Es verdad que es un drama y no nos gusta verlas con esos tonos cenicientos y negruzcos, ¿no? Pero bueno, el monte y la vida mediterránea siempre ha sido así, ¿no? Una lucha constante entre extremos, entre el fuego, entre el calor, y tenemos que dejar que al menos durante los primeros meses, años de vida, el monte intente buscar su propia regeneración.
Y le pregunto,
yo me recuerdo por ejemplo lo que le dice el compañero, los montes públicos de la Sierra de Filabres en Almería, es un ejemplo muy interesante de esto, para estudiar sobre esto, de cómo se interviene, cómo se genera los problemas que generan por un lado, y por otro lado cómo la naturaleza por encima de todo se planta a una intervención gigantesca, porque es gigantesca realmente esa intervención, y dice, bueno, las cosas tienen que ir por aquí, aunque a vosotros os guste otras cuestiones.
Sí.
Gaona, yo para terminar quería haber preguntaros a Gaona y a José Manuel, ya no solamente repoblar lleva su tiempo, especialmente, claro, pero con respecto a los vecinos que lo han perdido todo, ¿cómo rehacemos una vida? ¿Qué les decimos?
Pues mira, para variar, la ciencia se ha interesado por este problema y por muchos otros, y hay montones de estudios cuando existen este tipo de desastres naturales que pueden oscilar, por ejemplo, entre los vertidos de petróleo por la Exxon Valdez en Alaska, aumenta el número de suicidios, aumenta el número de depresiones, aumenta el número de personas que además quiere irse de ahí, que ya de por sí es bastante bajo, y se deteriora. Existe una caída en picado de la salud mental, sin lugar a dudas. Es decir, es ante el estrés, ante las tormentas, los barcos que peor están construidos acaban quebrándose, acaban hundiéndose.
Ya. José Manuel,
determina un antes y un después. Es decir, hay una ruptura del proyecto vital, y eso es tal vez lo más serio.
La pérdida de esperanza.
Y de todo lo que es tus anclajes. Es decir, cuando en La Palma las personas han perdido todos sus recuerdos, todas sus fotos, toda su historia personal. Es decir, de repente te quedas en el aire, con lo que llevas puesto, y no hay nada que te ate a la vida. Parece mentira, pero una foto, la foto de tus padres, la foto de tus abuelos, te ata, sabe, te da referencias,
raíces,
escenarios. Sí, además, cuando desaparecen realmente tus escenarios, visualmente incluso, es decir, y se convierten pues en una tierra mala, absolutamente cubierta de cenizas o de lava, como en este caso, o por supuestísimo con un incendio, pues de repente pierdes ese ancla que te une a la vida y que es tremendamente relevante y que determina y ayuda muchísimo a levantarse.
Bueno, uno de los testimonios que más nos ha emocionado en medio de esta vorágine de fuego ha sido el del alcalde de Hoyo de Pinares, David Beltrán. Le escuchamos.
Hemos pedido todo y nos van a ayudar, y es muy duro, pero hay que aceptarlo. Pero ahora hay momento de ayudar, hay que apagar. Se apaga el fuego y luego vemos lo que tengamos que ver. Analizamos, trabajamos, tenemos capacidad de reacción. Somos como el pino piñonero, que aguanta el calor, que conserva el verde aunque se queme. Nosotros conservamos el verde aunque nos quememos y saldremos adelante.
Bueno, con ese mensaje nos quedamos. Somos como el piño piñonero que puede abrasarse y siempre conserva algo de verdor. A eso es a lo que nosotros llamamos esperanza, chicos.
Los de La Palma están esperando todavía.
Desde
adiós,
luego.
Hasta luego.
Bueno, a ver, Jorge Olcina, Gaona, José Manuel Aguilar. Hasta la próxima semana. Gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós, adiós.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto, sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con La Última Hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
las vacaciones y es una época también en la que tenemos que cuidarnos. ¿Cómo afecta el verano a nuestra alimentación? ¿Cómo adecuar nuestra alimentación al calor? ¿Qué debemos comer? ¿Qué no debemos comer en esta época del año? Bueno, pues este verano, en fin de semana, vamos a abordar todos estos asuntos con quien más sabe de esto, con la experta en seguridad alimentaria y autora del libro Come Seguro Comiendo de Todo. Beatriz Robles, buenísimos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, bienvenida al fin de semana. Qué gusto escucharte, ¿eh?
Qué gusto estar aquí otra vez acompañándonos en verano.
Y qué importante que estés con nosotros porque más de la mitad de la población cambia sus hábitos alimenticios durante esta época y es que seguro que la mayoría habréis notado que con el calor como que disminuye el apetito. ¿Eso es normal? ¿Por qué pasa esto, Beatriz?
Sí, claro, es muy normal. La temperatura ambiental alta lo que hace es que pues estimula la producción de algunas sustancias en nuestro cuerpo que se relacionan con una mayor sensación de saciedad y además baja el metabolismo basal, esa energía que gastamos simplemente por el hecho de estar vivos para nuestras funciones vitales. Necesitamos menos energía para mantenernos y por eso tenemos menos necesidad de comer. Y al comer, claro, es que se incrementa la temperatura corporal. Todos lo hemos notado. Cuando comemos, como que nos entran calores, ¿no? Decimos a veces. Eso es porque parte de la energía, cuando hacemos la digestión, se gasta en metabolizar esos alimentos, en digerirlos y se disipa en forma de calor y por eso nos sube la temperatura. Y todas estas razones hacen pues que muchas veces tengamos menos hambre, tengamos menos apetito en verano.
Claro, y por eso los platos de cuchara sobre todo los reservamos para el invierno.
Exactamente, ahora como que apetecen menos, que no es una excusa, ¿eh? Porque se pueden hacer platos con legumbres muy fresquitos para el verano también.
Desde luego. Bueno, ahora iremos a lo que tenemos que comer y a lo que no, pero antes te quiero preguntar por el hambre emocional, porque a pesar de que tenemos menos hambre, a veces nos pasamos el día picoteando. ¿Pero esto por qué es?
Sí, es lo que conocemos, como tú has dicho, como hambre emocional. Es una sensación de querer comer, pero en respuesta a emociones que pueden ser positivas o negativas. Realmente no tenemos una necesidad fisiológica de comer en ese momento, ese hambre real que identificamos otras veces, sino que simplemente por el contexto, por aburrimiento, porque nos estamos divirtiendo o porque estamos en un ambiente con más personas y apetece socializar, todo eso nos lleva a un hambre emocional. La podemos distinguir del hambre real. Te voy a dar unas pautas.
A ver.
Mira, es hambre emocional cuando aparece de repente. No aparece de forma gradual, que es lo que ocurre con el hambre real, el hambre fisiológica. Además, con el hambre emocional nos apetecen determinados alimentos concretos. No nos comemos en ese momento unas acelgas con vinagre. Lo que nos apetece es pues picotear, un poquito de bollería, un aperitivo. Además, queremos satisfacerla inmediatamente y podríamos seguir comiendo incluso aunque estuviésemos saciados. Y a veces, y esto es la parte más negativa, aparecen sensaciones, sentimientos de culpa, como que nos arrepentimos de haber picoteado así. Sin embargo, cuando comemos por hambre real, pues cuando estamos llenos paramos, podemos esperar un ratito a comer y no pasa nada. Una vez que comemos no hay esos sentimientos negativos. Esas son un poco las pautas para diferenciarlos. Si queremos controlar ese hambre emocional, lo mejor es alejarnos de la situación, es decir, si estamos en casa aburridos, no sabemos qué hacer y vamos a ir al frigorífico, pues mira, vamos a salir a hacer un poco de deporte o vamos a ponernos a leer algo. Es cambiar un poquito de actividad, salir de esa situación.
Entretener la mente.
Exactamente.
No sé si cambiaría comerme una bolsa de patatas fritas a ponerme a hacer deporte.
¿Verdad? Claro, es que lo primero es simplemente dejarnos llevar y lo segundo requiere de una proactividad. Hacer un esfuerzo.
Sí, tenemos
por
que
eso cuesta tanto.
Bueno, vamos a hablar primero de lo que sí debemos comer este verano, porque si alguna ventaja tiene el calor y la exposición al sol, es que nos permite modificar nuestra dieta a favor de la salud en muchos aspectos, porque, por ejemplo, en cuanto a ingerir más frutas y verduras por su frescura, bebemos más agua, preparamos cosas frías ricas con buenos nutrientes, como las ensaladas, ¿no, Beatriz? Todo esto tenemos que aprovecharlo.
Exacto, es el momento de aprovechar que los alimentos que más nos apetecen son alimentos que son saludables, sobre los que no tenemos que pensar mucho. Las frutas, las verduras, todas las cremas, las sopas frías de verano, del salmorejo a la bichisuas, pasando por el ajo blanco y el gazpacho, todas son una opción magnífica que van a entrar muy bien, están muy fresquitas y nos apetece mucho. Pero tenemos más opciones, tenemos los frutos secos, siempre decimos que crudos o tostados y sin sal. Uh-huh. No podemos considerar frutos secos saludables pues esos que vienen bañados en chocolate, por ejemplo, o bañados en miel. Pero tenemos también yogur natural, que le podemos echar frutas cortadas o esos frutos secos. O podemos hacer unos chips de verduras, súper fácil. Mira, con una mandolina de cortar,
¿sí?,
lo cortamos en láminas finas, los pintamos un poquito con aceite de oliva y echamos unas especias y al horno 20 minutos a 150 grados. Y nos quedan unos chips súper saludables.
¡Qué bueno!
Unas palomitas caseras.
¿Y quedan crujientes los chips?
Quedan súper crujientes.
Mira, esto lo voy a
Vamos,
probar.
Que no los vas a distinguir de unas patatas fritas en cuanto a palatabilidad, a sabor, y sin embargo son absolutamente saludables, en contra de lo que ocurre con las patatas fritas,
claro,
que, a las que sustituye.
¿Y de qué podemos hacer estos chips, Beatriz?
Pues mira, se me ocurre de calabacín. Por ejemplo, están buenísimos. Incluso de zanahoria. Es un poquito más difícil que queden con esa forma si los hacemos de pimiento, pero también podemos hacer unos crujientes de pimiento. Es innovar, darle una vuelta y pensar lo que más nos guste también.
Que sí. Tenemos que pensar, por ejemplo, ahora, dejar a un lado las comidas copiosas y puesto que estamos de vacaciones no lo podemos permitir. Y lo ideal son las cinco comidas al día y ligeras, Beatriz, y no saltarse uh-huh. ninguna comida.
Pues mira, esto sí que tenemos que decir que es un mito. Esa pauta de hay que comer 5 veces al día sí o sí, sea cual sea tu estilo de vida, tu trabajo, tu condición física, tu edad, eso lo tenemos que descartar desde ya. Lo que tenemos que hacer es comer las veces que mejor se adapten a nuestro ritmo de vida, a nuestro estilo de vida y a nuestras preferencias. Hay gente, por ejemplo, a la que desayunar le cuesta muchísimo, lo que consideramos como el desayuno típico de nada más levantarnos
sí.
por la mañana. Bueno, pues no pasa nada si en vez de desayunar a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana, tomamos un tentempié a las 11 o incluso comemos a las 2 de la tarde. No va a pasar nada porque hagamos 2 ingestas o 3 ingestas en otros momentos del día o 4, las que se adapten a nuestros gustos y a nuestro estilo de vida. Eso sí, dentro de esas ingestas lo que tenemos que hacer es escoger alimentos saludables, sean cuales sean y cuántas sean las que hagamos.
Y respecto al agua, hay que beber mucha agua, hay que hidratarnos, se pierden muchos líquidos por el sudor. ¿Como mínimo 2 litros de agua al día o esto también es un mito, Beatriz?
Bueno, pues es también un poco mito en el sentido de que nosotros tenemos ya un sistema que regula nuestra sed. ¿Cuándo tenemos que beber? Si somos personas sanas, adultos, cuando tengamos sed. No, además es que tenemos que tener en cuenta que en esos 2 litros de agua, 2,5 litros para los hombres, 2 litros más o menos para las mujeres, que son la cantidad recomendada, no estamos hablando solo del agua que bebemos conscientemente porque cogemos el vaso y tragamos. No. Es también el agua que contienen los alimentos. Si estamos hablando de que en verano vamos a consumir muchísimos alimentos que son súper frescos, que tienen una grandísima cantidad de humedad, como
claro.
son las frutas, las verduras o las cremas frías, ahí eso también computa como el agua. Es decir, si somos adultos, seguir nuestras sensaciones de sed. Otra cosa es en niños muy pequeños y en personas mayores, en los que la sensación de sed no puede, hay veces que no está bien ajustada. Ahí, si tenemos personas mayores o niños a nuestro cargo, sí que tenemos que estar un poco más pendientes para que beban. Pero simplemente serían esos casos.
Genial. De todas formas, aunque el verano puede ayudarnos a lograr una ingesta de alimentos sanos, como frutas, verduras y preparaciones que las contengan, también puede perjudicarnos en otros aspectos, sobre todo, Beatriz, en vacaciones, porque es verdad que nos descuidamos, aumentamos la ingesta de bebidas calóricas, comemos helados, frituras y todo tipo de preparaciones típicas de los chiringuitos playeros. A ver qué
sí.
hacemos con todo esto, Beatriz.
Sí, es verdad, es verdad. Tendemos a ser más indulgentes, quizá, y no nos damos cuenta del tipo de alimentos que estamos consumiendo. Bueno, realmente lo que tenemos que hacer es buscar la opción más saludable de entre las que nos encontramos y pensar una cosa, que es verdad que a lo mejor comemos o cenamos en el chiringuito, pero no hacemos todas las comidas en el chiringuito. Entonces, si en algún momento pues estamos tomando un frito, tratemos de que el resto de ingestas a lo largo del día sean más saludables, o en lugar de comer ese postre que lleva tantísimo azúcar y que no nos conviene en absoluto, bueno, pues vamos a intentar pedir fruta, pedir un yogur de postre o pasar directamente a un café con hielo.
Ya.
Tendríamos que tener en cuenta eso, o sea, reflexionar un poco sobre lo que estamos comiendo. Intentar, bueno, pues que haya siempre alimentos saludables dentro de nuestra dieta. Y tampoco preocuparnos en exceso si un día pues hemos cometido esos excesos de tomar alimentos menos saludables, porque la dieta consiste en lo que comamos a lo largo de toda la semana, de todo, en cada dos semanas del mes, no es lo que comamos un día concreto. O sea, que tampoco nos castiguemos, ni muchísimo menos.
Pero es verdad que aún nos falta aprender a controlar el consumo de bebidas ricas en calorías, derivadas del alcohol y del azúcar, porque ahí está el tinto de verano, la cervecita, que no es esto como sienta en esta época.
Claro, sientan fenomenal a nuestro paladar, sientan menos bien a nuestra salud. Y es que además se da una circunstancia que cuando tomamos calorías a partir de alimentos líquidos, no somos conscientes, no las tenemos en cuenta.
Claro.
No nos damos cuenta de que un refresco, el típico refresco de lata, pues puede suponernos más de 30 gramos de azúcar, es decir, que con una sola lata ya estamos superando el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud de azúcar. Y como lo bebemos tan rápido, no nos sacia nada, no nos damos cuenta, no las tenemos en cuenta. Entonces sí que tendríamos que optar pues o tratar de buscar bebidas que sean mucho más saludables. Y el alcohol, como siempre, el alcohol ya no es una cuestión de las kilocalorías que tenga o de que si engordamos o no engordamos por el alcohol. Es, bueno, pues el problema de todos los efectos adversos que tiene a medio y largo plazo sobre nuestra salud.
Sin duda. Bueno, oye, por cierto, ¿las bebidas calientes en verano pueden refrescarnos, Beatriz?
Pues curiosamente sí. Es verdad que solo en determinadas circunstancias, te cuento. Las bebidas calientes lo que hacen es que activan unos receptores que tenemos en la lengua y en la garganta, y son unos receptores que nos van a hacer sudar. Claro, al sudar lo que se hace es que nos refresca, porque la evaporación del sudor hace que en la piel tengamos una sensación de frescor.
Fíjate.
Esto, claro, solo pasa, solo conseguimos este efecto si podemos sudar. Si vamos, por ejemplo, con ropa muy pegada al cuerpo, no vamos a tener esa sensación de la evaporación del sudor que nos va a refrescar, y tampoco lo vamos a conseguir si estamos en ambientes muy húmedos, porque entonces el sudor no se puede evaporar. Pero bueno, si estamos en un ambiente seco, pues a lo mejor ese café caliente no es tan mala idea en
verano.
Bueno,
pues sí, es cuestión de tenerlo en cuenta. Beatriz, ¿azúcar lo eliminamos de la dieta o cómo lo podemos consumir? ¿Qué tipo de azúcar hay que restringir? ¿Dónde la encontramos?
Pues mira, tenemos ahora, hace muy poquito, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la máxima autoridad científica de la Unión Europea, ha emitido una opinión científica en la que nos dice que azúcares libres, cuanto menos, mejor. Es decir, que no tenemos que pensar en un límite y puedo llegar hasta aquí y a partir de aquí no. Cuanto menos, mejor. ¿Cuáles son esos azúcares que tenemos que limitar? Que no lo tenemos siempre claro. Pues serían los azúcares añadidos, el que ponemos nosotros con el azucarero, o el que añade el fabricante en el proceso de fabricación de un producto.
O sea, que cuando compramos y pone sin azúcares añadidos, ese es mejor producto que el que no lo pone, claro.
Sí, en principio sí, exactamente, porque ahí quiere decir que no se han podido añadir esos azúcares libres en el producto. ¿Y qué otros azúcares tenemos que limitar? Pues algunos que no tenemos siempre en cuenta, por ejemplo, los azúcares de la miel, de los jarabes o de los zumos y de los concentrados también se consideran azúcares libres.
¿Zumo de frutas?
Zumo de frutas, da igual si lo hacemos en casa o si lo compramos industrial. los zumos, esos azúcares que tienen, se consideran libres y son azúcares que tenemos que limitar. ¿Qué tenemos que pensar con esto? Pues que la fruta siempre mejor si la comemos entera, claro, a mordiscos. Claro. Esos azúcares no tienen absolutamente ningún problema. Los azúcares de las frutas y las verduras enteras se pueden comer libremente y sobre esos no se establece ningún tipo de limitación.
Beatriz, ¿helados?
Pues los helados lo combinan prácticamente todo porque tienen muchos azúcares generalmente y mucha grasa, y una grasa que tiene una calidad muy variable. Hay algunos que tienen solamente la grasa láctea, la grasa de la leche, en otros tienen la grasa de la leche y además añaden nata, también procedente de la leche, para darle una textura todavía más cremosa, y hay una tercera categoría en la que también se añaden aceite de colza, de palma, de coco, y esa combinación de azúcares y grasas, pues claro, es un poco bomba para nuestra salud. Ya. ¿Quiere decir que no debemos comer ningún helado en todo el verano? No, pero que cuando lo comamos, que sea ocasional, que lo disfrutemos y que no hagamos de comer helado pues el postre habitual en sustitución de las frutas.
Claro. El famoso polo de limón, mejor que cualquiera que venga bañado en chocolate con almendras y todos los extras, ¿no?
Vamos a decir que es menos malo, porque también los polos, a pesar de que no llevan la grasa generalmente, a menos que tengan una cobertura, hay algunos que están cubiertos por una capa de chocolate, por ejemplo, pero sí, generalmente no llevan esa cobertura. Entonces, ahí es verdad que la cantidad de grasa baja bastante, pero tiene mucho, mucho azúcar. Vaya. Entonces, bueno, pues también para las ocasiones.
Beatriz, ¿algún helado casero?
Pues mira, el mejor helado casero es la fruta congelada directamente. Ese es el mejor helado casero que te puedes hacer. Y luego abocados. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en helados caseros, en versiones caseras de los helados, ahí tendemos a pensar que son por definición mejores si los hacemos en casa. Y en el momento en que estamos utilizando azúcar, por ejemplo, o otro tipo de sustancias edulcorantes como los zumos, que tienen también azúcares libres, pues el helado se transforma también en un alimento que es de consumo ocasional. Con ese hándicap, que es que pensamos que es mucho más saludable y lo comemos con mucha más libertad. No tenemos el cuidado que tenemos cuando es un helado industrial del que ya sabemos que sin ninguna duda
que nos estamos pasando.
Es poco saludable, exactamente. Entonces, bueno, yo diría que cuando vayamos a pensar en comer helados, que lo pensemos como una postre muy ocasional y que escojamos el que más nos apetezca.
Muy bien. Al menos ya que vamos a pecar, que lo disfrutemos.
Exactamente. Venga. Exactamente.
Eso y es. Beatriz, vamos con las tapas que acompañan a la cerveza, al pescadito frito junto al tinto de verano y otras preparaciones calóricas colmadas de grasas. ¿Qué nos recomiendas como tentempiés estas vacaciones?
Bueno, pues tenemos varias opciones que son muy saludables. Por supuesto, ya hablamos de los frutos secos tostados sin sal, pero tenemos también otros. Por ejemplo, todos los encurtidos, las aceitunas, las banderillas, los pepinillos, todos esos encurtidos son
perfectamente aliados.
Saludables, son aliados de nuestra salud. Y también el pescadito a la brasa es perfectamente válido, muy, muy nutritivo. O sea que hay algunas opciones veraniegas que son perfectamente válidas. Tendríamos que descartar pues todo lo que sean fritos o alimentos que llevan muchas salsas, por ejemplo, las típicas patatas fritas bravas, pues esas mejor dejarlas para otro momento.
Unos mejillones
buenísimos. Bien. Rosa, vamos, sin duda, aprobado.
Maravilloso. Y sobre todo hay que moverse, hay que mantenerse siempre activo, aunque estemos en vacaciones, eso es esencial. Caminar por la orilla del mar, pasear por la montaña, ¿verdad?
Exactamente. Aprovechemos precisamente el cambio de rutinas para empezar a meter esas rutinas de ejercicio físico que pueden apetecernos más ahora al aire libre y que luego podemos convertir en un hábito cuando volvamos a nuestra vida diaria. Tenemos que aprovechar las salidas que podamos hacer. Es verdad que a veces hace mucho calor y que con mucho calor lo que se recomienda es no hacer ejercicio físico o aprovechar para hacer el ejercicio físico metidos en el agua, claro, que ahí no habría ningún problema. Claro. Pero si no, pues una salida prontito por la mañana o a última hora de la tarde también es perfectamente saludable.
Muy bien. El verano puede ser un buen momento para mejorar nuestros hábitos, como estamos viendo. Por eso, no dejes de prestar atención a tu dieta si buscas lucir mejor esta temporada y todo el año. Y ya sabes que tienes que meter además en la maleta de tus vacaciones el libro de Beatriz Robles, Come Seguro, Comiendo de Todo, porque te va a resolver todas las dudas que puedas llegar a tener, que son muchas, a lo largo del verano. Y bueno, todas ellas vamos a intentar irlas solucionando fin de semana tras fin de semana. Así que, querida Beatriz Robles, la próxima semana seguimos aquí hablando juntas en fin de semana, ¿te parece?
Por supuesto, aquí estaré. Gracias, Rosa.
Un beso, Beatriz Robles. Gracias.
Un beso.
Bueno, vamos a intentar seguir todos los consejos que nos da Beatriz Robles este verano para conseguir lucir tipo como nuestra querida Carmen Lomana, que está al caer, y con ella llega el glamour a fin de semana. Antes, noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en el Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.